Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Just Pel Sí mantiene a Artur Mas como su candidato, pese al segundo rechazo de la CUP para investirle como presidente de la Generalitat, Blanca María Pol.
El grupo parlamentario, tras una reunión de 4 horas, ha decidido mantener su confianza en Artur Mas y seguir adelante con las negociaciones con la CUP para lograr sus votos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, le decía hoy a Mas que un cargo no merece vender a una comunidad autónoma.
El único que puede sacar algo, pero dejándose, como se dice en mi tierra, muchos pelos en la gatera, es quien quiere ser investido a toda costa.
Segundo día de restricciones en el tráfico de Madrid debido a los altos niveles de contaminación. Una crisis que coincide con los últimos preparativos para la cumbre del clima de París.
De ello hemos hablado hoy en Herrera, en COPE, con el comisario europeo Arias Cañete. Destacaba la importancia de esa cumbre y lo que se puede acordar. Y hacía un llamamiento a los fabricantes de coches.
Que los fabricantes tendrán que esforzarse de lograr estos límites, pero sin utilizar trucajes, sin manipular las centralitas electrónicas de los automóviles, efectivamente, y lo tienen que hacer con más tecnología que somos capaces los europeos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Mañana se celebra un homenaje a los profesores de la Universidad del País Vasco que sufrieron con las amenazas y las presiones de ETA. Sobre ellos acabamos de hablar aquí en la tarde de COPE, Lourdes Mate.
El homenaje recordará el trabajo de quienes lideraron parte del discurso contra ETA en medio de fuertes presiones y amenazas recibidas. Fueron años muy duros y por eso, tal y como ha contado la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, hay que poner las cosas en su sitio.
No hay una posible negociación sobre los hechos, sobre la verdad del pasado, y las heridas que tiene la sociedad vasca no se pueden curar sobre la mentira, ni sobre la negociación y las medias verdades, por muy edulcoradas y muy suavonas que vengan esas mentiras.
Muchos profesores tuvieron que huir del País Vasco, otros sufrieron directamente los ataques terroristas. Mañana recibirán su homenaje en San Sebastián.
La bolsa ha cerrado la sesión bajando y esta semana ha perdido un poco más del 3%. Fernando Mañueco.
Hoy ha perdido un 0,3%, queda en 10.111 puntos. Los datos económicos continúan defraudando al mercado. El PIB de la zona euro ha crecido 3 décimas en el tercer trimestre, es algo menos de lo que se esperaba. Han subido algunos valores como OHL, BBVA, Bankia y también Telefónica, que la semana que viene comenzará ampliación de capital para el pago de dividendo. Los mayores recortes han sido para Sacyr, Abengoa y ACS, que han publicado resultados.
Vamos conociendo más datos de la modificación de horarios que quiere la Liga para la próxima temporada de fútbol. Germán Mansilla.
Sí, la franja prevista para el sábado a la 1:00 p.m. será utilizada de manera ocasional. Así lo establece la Liga en la nota que ha publicado para la comercialización de derechos audiovisuales. Desaparecería el partido del sábado a las 10 y el resto se mantendrían como hasta ahora. Y una rectificación, el partido en abierto pasaría el viernes a las 8:30, pero no podrá ser ni Madrid, ni Barça, ni ningún equipo que juegue competiciones europeas. En Alicante, a las 9:45, amistoso con sabor a partido grande, España-Inglaterra, última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no es oficial, pero en principio Casillas va a ser el portero, nueva oportunidad para Costa en la delantera, que solo ha hecho un gol hasta el momento, y para Thiago Alcántara en el centro del campo, 5 del Barça en el 11 inicial, por ninguno del Real Madrid. Se enfrenta una Inglaterra en la que Rooney será suplente, 4.000 ingleses en Alicante, 1.000 sin entrada.
Mientras Leo Messi ultima su recuperación para el Clásico, en el Real Madrid se sigue hablando más de lo extradeportivo. Este es el consejo de Zidane a Benzema.
Yo hablé con él y lo importante es el que él tiene que estar atento solo. Espero que saque ahora rápido para él.
Y escuchamos el recado de James a Benítez tras jugar y marcar con su selección.
Tuve 45 metros que arranqué duro. Bueno, para que sigan hablando de que no estoy bien.
Para que sigan hablando de que no estoy bien, dice James. Además, Ángel María Villar ha sido sancionado por el Comité Ético de la FIFA con 23.000 euros por utilizar una expresión inadecuada en su declaración y por presentar fuera de plazo una solicitud procesal. Y estamos pendientes de si la Asociación Internacional de Atletismo expulsa a la Federación Rusa por connivencia con el dopaje.
Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 22 grados marcan a esta hora los termómetros en Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, tenemos problemas en las salidas de Madrid por la 1 entre La Moraleja y San Sebastián de los Reyes, en la 3 en Rivas, en la 5 en Alcorcón, en la 6 en Las Rozas y en la 42 en Parla. Además, el M40 sigue las retenciones hasta ahora en Hortaleza y entre La Peineta y Valdebernardo. Sepan además que en una operación conjunta Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 12 personas acusadas de robar maquinaria pesada de construcción en carreteras y en edificios en construcción para venderla después en Marruecos. Y la Comunidad de Madrid va a destinar el año que viene más de 26 millones de euros al programa bilingüe en centros públicos y por primera vez llegará a los centros de formación profesional de grados medio y superior. Este incremento presupuestario de 3 millones de euros permitirá culminar la puesta en marcha este curso de 17 nuevos colegios públicos bilingüe de educación infantil y primaria y además otros 12 institutos. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A un gallego le pones una música de su tierra, es que se le cambia
ojillos,
la cara. Más, se
le
cambia la cara. No es el último thriller literario que ha llegado a las librerías, pero sí es uno de los que están mejor ambientados, porque su autor, buen gallego, conoce bien los escenarios donde se desarrolla la historia. José Manuel Otero Lastres se maneja con mucha soltura en el mundo de la judicatura, además. Esa es otra. Abogado, amigo José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es decirle abogado, compañero bloguero, aficionado también, colega del Real Madrid. La verdad es que este hombre lo tiene todo. Es como renacentista, pero en los tiempos modernos. José Manuel Otero Lastres es el autor de esta novela, Sombras de Ningurán. Lo edita Espasa.
Sí.
Resume, porque ya en la portada ves perfectamente reflejado la el portada, asunto de los gemelos.
Sí, exacto.
¿Qué
la,
es?
Pues la portada, voy a empezar por la portada porque la hace Eduardo Arroyo. Uh-huh. Y es una portada conceptual porque es la historia de dos gemelos que no son idénticos, porque si fueran idénticos en algún momento llegan a verse, se hubieran reconocido. Alguna diferencia tienen porque ya se ven un poco de mayores y él sintetiza en esa cara mediante una ceja azul, el ojo rojo, parte de una gafa, o sea, sintetiza que es dos gemelos univitelinos, pero con algunas diferencias. Y es la historia de dos gemelos que los separan al nacer y, bueno, pues el desarraigo de que sufre un gemelo es como si le faltara la mitad.
Luego la historia de cuando se desentierra el féretro del supuesto padre porque uno de ellos quiere descubrir de dónde venía.
Claro que sí, es que esa parte, la primera escena, vamos a llamarla así, es real, yo la leí.
Es el levantamiento, el,
sí,
la
sí,
apertura
del hay una de prueba de paternidad con un hombre que se hace muy rico en mi pueblo, Ningurán Escé. Curiosamente, esa familia compra la casa de mis abuelos, la casa materna de donde nacimos. Yo nací en esa casa y la compra esta familia. Este señor muere, sale un chico de la zona que dice que es hijo de él, que se lo dijo su madre cuando murió este hombre rico, y pide una prueba de paternidad. Y esto solo puede pasar en mi tierra, que es mágica, que es una tierra especial, que cuando van a abrir al nicho, van todos muy ceremoniosos con el secretario judicial, se abre, no está ni el ataúd. No es que miren el ataúd y no esté él, es que no está ni el ataúd. Entonces me pareció que era un arranque maravilloso para una novela, pero luego ya no seguí con la historia porque está en parte sub judice. Entonces
claro,
me fui por otra
pero
vía.
Pero sí se puede decir aquello de, por lo menos en el principio, basada en hechos reales. Paloma.
Sí, sí es verdad.
José Manuel, Ningurán en San Martín retrata la Galicia rural y la Galicia más urbana es en Santiago de Compostela.
Exacto.
Y está muy bien ambientada, como decía Ángel al comienzo de la entrevista. ¿Dónde has bebido? ¿Dónde te has documentado?
Pues mira, vamos a ver, yo soy una persona urbana, un urbanita, porque toda mi vida fui urbanita, pero fui un niño de la calle, de los que entonces éramos de la calle, que éramos como pájaros sin nido, que andábamos, y ahí me fui un poco viviendo lo que era el mundo rural, a veces también de vacaciones, y también hay mucha imaginación, de verdad, ¿eh? Entonces, combiné los dos mundos tratando de no juzgar, de que sea el lector el que decida cuál de las dos vidas le parece mejor, porque se van comparando la del gemelo urbano y la del gemelo rural.
José Manuel Otero Lastres, vamos a recordar, es licenciado y doctor en Derecho por Santiago de Compostela, lo estáis comentando. Ha sido vicepresidente del Comité Español de Disciplina Deportiva. Es miembro, actualmente, de la Junta Directiva del Real Madrid. Ha publicado dos novelas, La Niña de Gris y El Campo de Bucéfalo. Y es autor del blog Puente de Palabras, que compartimos como blogueros, sí, sí, en el diario ABC.
Veo muchas veces tu cara.
Yo hago el videoblog y yo la tuya, forastero. Y te leo también.
Hay una diferencia. Tú siempre estás entre los más vistos y yo no.
Bueno, eso es cuestión de tiempo. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas?
Pues fíjate, yo aún creo que hago pocas. O sea que, mira, yo vivía bárbaro en Santiago de Compostela. Con 30 años era catedrático y tenía un departamento.
¿Catedrático en León o en Santiago? Porque en León también estuviste.
Sí, pero es que antes la figura se llamaba agregado, pero ya pasabas directamente a catedrático sin hacer ninguna
de
prueba.
Mercantil,
¿de mercantil? De mercantil, de mercantil. Entonces vivía bárbaro y yo le tengo mucho miedo a mi tendencia a la vagancia. De verdad, que soy un vago.
Pues menos mal.
No, pero probablemente esto sea la consecuencia de la disciplina que me pongo para no dedicarme a ser un vago.
Qué bueno.
Seguramente, ¿eh?
¿Y lo del blog cómo lo llevas? Porque el blog, recordemos, es una manera de hacer columnas de temas de actualidad, eso sí, en formato digital. No hay mayor historia.
Sí.
Y te mojas, y te metes mucho en temas.
Sí, es que me preocupa España.
Bueno, no me extraña, eso te iba a preguntar. ¿Cómo crees que se sale de esta? Me refiero al tema catalán.
Pues claro, mira, yo creo que, hablando en términos médicos, la herida reventó. Y ya solamente a partir de ahora queda la curación. Yo creo que era los propios catalanes han visto a dónde los ha conducido una clase política irresponsable. Y yo a veces digo que infantil, parecen niños, los ves mirándose con sonrisitas y están jugando con algo que es enormemente serio, ya no solo para ellos, sino también para nuestro país, porque claro que influye todo lo que pasa en Cataluña, ¿no? Y creo que es hora de mojarse, lo digo con toda sinceridad. Yo tengo la sensación de que los que tenemos la posibilidad de expresar nuestros sentimientos y nuestras opiniones con más o menos rigor, tenemos que hacerlo.
Paloma.
Sí, estabas muy enfadado en la última aportación tuya en el blog con el tema de la intervención de Rubalcaba ayer aquí en Cope por la mañana.
Sí, sí, sí.
¿No entendías cómo justificaba el enfado de los catalanes?
¿Por qué?
Pues por mirar, porque yo tengo una sensibilidad jurídica que es importantísima para entenderlo todo. Tú no puedes ser demócrata si no crees en el imperio de la ley, siempre que estemos en un Estado de Derecho que respete profundamente las libertades. Rubalcaba, que todo el mundo dice que es un hombre muy inteligente, probablemente lo sea, yo no puedo juzgar ni sí o ni no, empezó a decir que el problema del conflicto actual con los catalanes, con los nacionalistas, es por el tema del estatut. Y razonó de la siguiente manera. Dijo, claro, es que a los catalanes les hacen modificar su estatut antiguo, lo aprueban en referéndum y les sorprende que el Tribunal Constitucional corrija algunas disposiciones que seguramente podía haber otras discutibles, como dice el propio Tribunal Constitucional, en lo que no se mete. Y dice, pero mira, es que eso no puede, eso es como justificar que una sentencia del Tribunal Constitucional puede haber aumentado el victimismo y el soberanismo. Y yo me niego, porque el Tribunal Constitucional es una parte del sistema. Para modificar un estatuto tienes, primero, que seguir el procedimiento marcado en el estatuto, segundo, aprobarlo en referéndum, y tercero, que no sea anticonstitucional. Si el tribunal encargado de velar por eso dice que lo es, pues se acabó, es parte del sistema.
Es que se está fabricando un axioma, no me digas por qué, pero es injusto, que es aquello de que la democracia está por encima de la ley. ¡Caramba! Si eso es así, hacemos un referéndum en plena ETA sobre la pena de muerte, claro, y aplicamos la pena de muerte.
Claro, pero
claro, es que los
sí,
derechos son los... Claro, el Estado de Derecho está por encima.
Mira, vamos a ver. La ley es la garantía de la libertad. Tú puedes saber dónde están tus límites. ¿Y dónde están? En la Carta Magna y a partir de ahí en todo el ordenamiento jurídico. Creyendo en eso, estás absolutamente tranquilo.
Antes hemos dicho que esta novela, Sombras de Ningurán, que edita Espasa de José Manuel Otero Lastres, está basada en parte en hechos reales en cuanto a la historia de los personajes. Pero es que abordas especulación inmobiliaria, corrupción urbanística, sí, política, sí, negocios.
Sí.
La realidad supera la ficción.
Pues sí, mira, yo digo, alguna vez he dicho que he vivido desde casi finales de los 60, puedo decir que recuerdo perfectamente la realidad que viví. Y todo lo que cuento en la novela, incluso aquella corrupción que hay entre los comisarios que te ayudan incluso a tapar un delito, que es que lo hay ahí, eso lo he visto y lo he contado, pero sí quiero decir que no lo he valorado. La valoración le corresponde al autor, digo al lector. Yo describo y que sea la gente lo que juzgue, pero lo conté porque todo eso lo viví. Y hay los dos gemelos, uno que se hace rico a base de la corrupción y el otro que lo que hace es se convierte en registrador de la propiedad y luego acaba siendo ludópata. Esta vez, no sé por qué, no salvé a nadie.
Oye, José Manuel, ¿sabes que este libro está pidiendo a gritos una versión cinematográfica? O sea, ¿llevarlo al cine o a una serie de televisión?
Pues mira, me pasó con El campo de Bucéfalo y con este también me lo han dicho, porque dicen los que saben, yo de esto no tengo mucha idea, que yo escribo de una manera muy visual. Y bueno,
que la propia historia es para un telefilm, pero vamos, es un thriller absoluto.
Pues a mí me encantaría. Además, como yo de esto no quiero sacar dinero, os lo digo sinceramente, yo de mi profesión vivo bien y todo esto lo único que me alimenta es de vanidad, lo digo con toda sinceridad. Y que lo dan al cine, pues fenomenal, lo voy a pasar estupendamente.
Escucha otra vez.
Sí.
Que te cambia la cara. Que sepas que el lunes pasado terminé el Camino de Santiago.
Anda.
Sí, me hice pasado fin de semana desde Melide hasta Santiago.
Sí, sí, es precioso.
Y está Galicia preciosa. Bueno, es precioso si vas en moto o en bici, porque subir el Monte de Gozo, pero sobre todo bajarlo.
Sí, sí, sí.
Desde La Bacoya para Santiago.
Mira, mi mujer hizo parte de...
Rompe piernas.
Yo no lo hice, pero mi mujer hizo una parte que era como desde Piedrafita hasta Sarria. Todo... Me dijo, mira, es de una belleza.
Sí, nosotros hicimos en primavera Sarria, Melide,
sí.
Y ahora hemos hecho Melide, sí, Santiago, sí, sí. Esos ciento y poco kilómetros.
Lo que me dijo ella es que el que va al Camino de Santiago se encuentra consigo mismo. Y es una manera, fíjate, una vez vi hace muchos años, porque yo era vecino de Rocío Jurado y de José Ortega Cano, y una vez hace muchos años lo vi comiendo en León en El Palomo, cuando era un chaval, llevaba barba y tal, y una vez ya casado con Rocío le dije, mira, yo te vi comiendo... Y él dice, sí, estaba haciendo el Camino de Santiago. Y dice, fue el que me cambió mi trayectoria de torero.
Qué bueno. Sombras de Ningurán, una novela de José Manuel Otero Lastres, abogado, bloguero, directivo del Madrid, lo tiene todo. Lo edita Espasa. Qué bonita está Galicia y qué buena pinta tiene la novela. Gracias, José Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llevamos hablando desde hace un par de días de la contaminación en Madrid y especialmente hoy de las medidas del Ayuntamiento, así que vamos a recopilar minuto y resultado cómo está el patio y cómo va a estar el fin de semana. Álvaro Coutelén.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues que seguimos en alerta por contaminación alta, seguimos en el escenario 2, sigue limitada a 70 a la velocidad del M30 en el interior del M40 y prohibido estacionar a los no residentes en las zonas de estacionamiento regulado. Quedan solo 2 horas y poco, porque a las 9 de la noche termina y los que vayan a salir a cine, al teatro o a cenar, que tranquilos, que a partir de las 9 se puede aparcar.
A 70.
Sí, a 70
se
por la
puede aparcar yendo a 70.
Yendo a 70, sí. Efectivamente. El ayuntamiento ha dicho que hay que esperar hasta esta noche para ver los niveles. Han bajado, es cierto, pero los tienen que comprobar a partir de las 10 de la noche para ver si mañana sigue la zona de estacionamiento regulado.
Sí, porque recordemos que los sábados ese servicio de aparcamiento es hasta el mediodía. Sí,
obviamente, si seguimos en el escenario 2, se prohibiría aparcar solo hasta las 3 de la tarde. De 9 de la mañana a 3 de la tarde se mantendría la limitación a 70. Si volvemos al escenario 0, se podría aparcar sin problemas en el estacionamiento. He mirado hace un momento los niveles de NO2 en varias estaciones medidoras, han bajado bastante, pero hasta que no haga la media y decida el Ayuntamiento de Madrid, por eso hay que estar informado en COPE a partir de las 10-11 de la noche, que es cuando lo suele hacer el Ayuntamiento de la capital, para saber si mañana hay parquímetro o no hay parquímetro. Por cierto, ha dicho Carmena que tranquilos, que las multas que se han puesto y que va a ser muy flexible, que va a haber manga ancha.
Lo del comentario de las multas, a mí, desde el punto de vista, no sé si lo tenemos por ahí a mano, pero abogado, vamos a escuchar lo que vas a alucinar en colores. Desde el punto de vista jurídico, es una nueva fórmula. Escucha, escucha.
Los madrileños que hayan podido ser multados, que tranquilos, que se analizará cada caso y sabremos que estamos en una situación excepcional y de emergencia que no está prevista en la ordenanza. Así que yo creo que no hay por qué estar preocupados.
Vamos a ver, si multas, multas. pero multar para nada, entonces ¿para qué multas? Pero es un disparate lo
peor,
jurídico.
Lo peor no es eso, lo peor es que esta señora es juez, es una magistrada.
Ah, bueno, a partir de ella, sí, esa es otra variable.
Eso es lo peor, eso que lo diga una persona que no tiene nada que ver con el mundo del derecho, pues es admisible, porque dice, oye, pues a lo mejor sancionamos sin tener por qué y tal, pero una juez no puede decir a los multados que estén tranquilos. Es que no lo puede decir.
Un par de apuntes rápido. Varias empresas de estas que recurren multas ya han dicho que no van a tener que pagar esas multas porque la propia ordenanza de Madrid dice que para multar y hacer estas cosas cuando prohíben el estacionamiento se tiene que publicar en el BOCAM y no se ha publicado y que no vale una pegatina en el parquímetro.
Qué chapuza más impresionante. ¿Pero sabes cuál es el problema? La siguiente que ocurra, que igual ocurre el lunes o el martes si sigue así porque no va a llover, cuando digan prohibido estacionar. ¿Cómo que prohibido? Si no pasa nada porque me multen.
Efectivamente,
es una locura.
Todo el mundo lo va a hacer. Y por cierto, para aquellos que están llevándose las manos a la cabeza, hoy también han dejado claro en el ayuntamiento que el escenario 3 es de reducir a la mitad el tráfico en la Almendra Central, incluso el 4, reducir a la mitad también el tráfico en la M30, que todavía estamos lejos. Bueno, no creo que lleguemos a ese escenario.
Hay que estar al loro, igual un día a las 2 de la mañana te la clavan y resulta que no puedes entrar.
Es posible.
M30 para adentro.
Perdona, pero creo que no estamos para improvisaciones.
Es un disparate.
Llevamos ya muchos años de democracia y la gente tiene que venir aprendiendo. Tiene que saber su profesión y si cobra, que a veces no es mucho según mi punto de vista, pero es suficiente, tienen que saber lo que tienen entre manos y decidir como tienen que decidir.
Ya tienen material para el blog de la semana que viene. José Manuel Otero Lastres, gracias.
Gracias a vos.
Álvaro Cutelén.
Un saludo.
Gracias, amigo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Este sábado de 8 a 9 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
En la época que me fui a sacar candy.
Y yo vi en el coche con los niños chicos, el carrito y demás, que les han multado a mi marido.
Mire, le quería contar mi anécdota con mi profesor.
Este sábado de 8 a 9 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mensajes tras escuchar cómo Maite Pagazo Urtundúa nos ha contado cómo vivió durante años, cómo vivieron los profesores de la Universidad del País Vasco esa persecución de ETA entre los compañeros, la banda y los alumnos. Mecanes.
Mira, mensajes. Por ejemplo, nos dice uno: soy guardia civil retirado, destinado en Bilbao en los años 80 y 81. Demasiados muertos, demasiados entierros y a día de hoy poca justicia. Otro oyente: no se olviden de tantos maestros y profesores del País Vasco que tuvieron que trasladarse silenciosamente a Burgos, Madrid y otras provincias. Son compañeros míos anónimos. Y un mensaje más: nunca se contará la realidad de todo eso y la cantidad de víctimas que causó el terrorismo, porque no solo son los muertos.
Fíjate, me llega un mensaje de Emilio, que fuera alumno en la universidad esos años, y me dice: yo borré de la pizarra un mensaje amenaza a Carlos Herrera. Y en su pupitre, porque le vieron borrarlo, aparecieron los Kleenex, un montón de Kleenex manchados de rojo como si fueran sangre.
Madre mía.
Puesto por los propios alumnos, ¿eh? Se ha hecho viral la respuesta de una camarera a una clienta que le acusó de tontear con su marido.
Esto tiene tela. Bueno, esta mujer no quedó muy contenta con el servicio y lo hizo saber. Antes de marcharse, escribió en la cuenta: él es mi marido, búscate uno para ti, buena suerte. A la camarera, que también estaba casada, pues no le sentó muy bien el comentario. Así que lo ha subido a Facebook junto a la respuesta: me gustaría que supieras que el camarero que estuvo atendiendo a mi lado es mi marido. Lo encontré yo sola y, por cierto, es mucho más guapo que el tuyo. Además, mi marido nunca me haría sentir tan insegura que sintiese la necesidad de escribir una nota tan terrible a una camarera.
Uy,
esto
para,
es un zasca, ¿eh?
Volver,
toda regla.
Como para volver al bar.
Madre mía.
¿Te imaginas?
¿Cómo se la gasta?
¿Con el plato caliente? ¿Con el té? ¿Qué te puede hacer? ¿Con la sopa? Juego de Tronos tendrá 8 temporadas.
Y parece que se va a quedar ahí, en 8. Y no parece suficiente para los seguidores de esta serie, que ya se están quejando en las redes. Emilia Clarke, una de las protagonistas, ha sido la encargada de aclarar el final de Juego de Tronos. De momento están a la espera de la sexta temporada, que puede que vuelva a finales de abril. Les queda todavía un ratito. Por cierto, Esposito, con esta música de Juego de Tronos así por debajo, has llegado a los 90.000 seguidores en Twitter, que lo sepas. Así que felicidades, pero a seguir trabajando, ¿eh? Hay que llegar a los 100.
Hemos, que muchos curráis ahí detrás, ¿eh? Muchos curráis. En Twitter, @EspositoCope, precisamente. En Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. En un momento charlamos, como todos los viernes, con José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Pantalones de algodón o vaqueros para mujer de Southern Cotton, antes 39,95 euros, ahora 29,95. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Manera 14 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. El Jungla King. Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el Sueldo de tu Vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle. No, me quedan un par de añitos más poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito.
Vale. A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Hola, ya estoy aquí.
¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Momento para actualizar la información. Prisión sin fianza para el sobrino y el ahijado de Nicolás Maduro, Blanca María Pol.
Los dos familiares del presidente de Venezuela fueron detenidos en Haití el pasado fin de semana y están acusados de intentar introducir en Estados Unidos al menos 5 kilos de cocaína, por lo que podrían enfrentarse a cadena perpetua.
Estados Unidos y grupos sirios de la oposición confirman la muerte de John, el yihadista británico.
Pues un portavoz del Pentágono asegura que tienen una certeza razonable de que ha muerto, mientras la oposición siria dice que en el coche en el que viajaba sufrió el impacto directo del ataque. Este yihadista es uno de los más sangrientos y es, como decías, de origen británico.
Ahora vamos a profundizar un poquito en la figura de este pájaro. La OMS consigue distribuir medicinas en zonas controladas por el Estado Islámico.
Gracias a una red de médicos que trabajan allí, que informan de las necesidades de la población. La representante de la OMS ha dejado claro que no hay contacto directo con el grupo yihadista. En Siria hay 3,5 millones de personas que residen en áreas difíciles de alcanzar porque se encuentran en una línea de frente.
La Fórmula 1, laboratorio de ayuda a los enfermos crónicos.
Pues resulta que la telemetría que utilizan los ingenieros se puede extrapolar a los hospitales para salvar vidas. Una pediatra del Hospital de Birmingham lleva trabajando ya 5 años en colaboración con ingenieros de Fórmula 1 para desarrollar un sistema de aviso precoz de su deterioro para enfermos crónicos.
Y detienen el coche autónomo de Google por ir demasiado despacio.
Bueno, ha ocurrido en California, es un coche de la compañía que a medida que la policía se acercaba se dio cuenta de que era un vehículo autónomo, es decir, que está programado para circular a menos de 56 km/h sin conductor. Los agentes finalmente le detuvieron, avisaron a Google y le dijeron que es que están obstaculizando el tráfico, que así no se puede hacer publicidad.
Claro, pues mira, gracias Blanca.
Hasta luego.
Comentábamos ahora mismo con Blanca María Pol que íbamos a profundizar un poquito en John, el británico este, el yihadista. Escucha. El motivo por el que el británico Mohamed Emwazi pasó de ser un buen estudiante, responsable, generoso, pasó a ser el asesino más mediático del Estado Islámico, no está claro. La verdad es que nunca lo va a estar. Porque el yihadista John, como así fue apodado, todo indica, ha muerto. La BBC lo contaba esta mañana y a mediodía el primer ministro británico decía que la certeza, aunque no es del 100%, ronda el 99%. El Reino Unido no podría tener en Estados Unidos un mejor amigo y aliado, ha dicho David Cameron, que ha contado también que se trató de un acto de defensa propia y fue lo que había que hacer. No sabemos más de esta operación, salvo que ha tenido lugar en la localidad de Al-Raqqa, al norte de Siria.
This is James Wright Foley, an American citizen of your country. As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic State.
Con este acento británico perfecto, de ahí su apodo, John el yihadista, anunció la decapitación del periodista estadounidense James Foley. Después de decir esto, ¡zas!, le cortó el cuello. Fue en agosto del año pasado y no ha sido la única vez que ha aparecido en un vídeo del Estado Islámico acabando de esta manera tan brutal. 3 cooperantes, otro periodista, un cineasta japonés, eso que se sepa. Mohamed Emwazi nació en Kuwait, pero su familia se trasladó al Reino Unido cuando él tenía solo 6 años. Vivían al norte de Londres, se licenció en informática gracias a una beca del gobierno británico para estudiantes con liderazgo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambió? Sabemos que John llamó la atención de los servicios secretos británicos tras un viaje a Tanzania que hizo con unos amigos. Él dijo que iban a hacer un safari, pero los agentes del MI5, el espionaje internacional británico, creían que su intención era llegar a Somalia. Fue interrogado, aunque después quedó en libertad. Su novia, que vivía en Kuwait, canceló su compromiso, y aunque pudo viajar a su país de origen y allí trabajar durante unos meses, su visado fue rechazado en los siguientes intentos. Hace 2 años su familia notificó su desaparición a los 3 días de que dejara su casa de Londres, y pocos meses después los servicios de seguridad británicos les comunicaron que aquel hijo, aquel John, aquel estudiante aplicado y generoso, se encontraba en Siria y se había unido al Estado Islámico. Hoy Este encapuchado con perfecto acento inglés, este sanguinario que vestido con un mono anunciaba, orgulloso, que se disponía a decapitar a sus prisioneros, ha muerto. Al menos, casi con seguridad, John el yihadista ya no existe.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
José Ignacio Munilla, ya lo sabes, es el obispo de San Sebastián y los viernes es colaborador y analista aquí en la tarde. José Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, felicidades, ¿no?
Pues hombre, ya te has chivado.
Digo, si alguien no se había enterado todavía, en el centro de Donosti, pues ya lo tenemos.
Pues sí, nos ha caído un añito más, sí.
¿Y
sí,
se
sí.
puede saber cuántos?
Pues 54.
¿Solo?
¿Eh? Bueno, solo con leche.
Pues yo estoy ahí casi.
Ahí estamos, y yo soy de la cosecha de 61.
No, o sea no, que... a mí todavía me queda, yo soy el 64, que tampoco está mal, tampoco está mal, pero bueno. Comenzamos, José Ignacio, por esto último, ¿te parece? Por lo de John,
perfecto,
el yihadista.
Perfecto, perfecto.
Yo, de verdad, que Dios me perdone y no sé cómo puedes analizarlo esto, pero uno menos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que, mira, yo lo analizaría desde el siguiente punto de vista. A veces, ¿no?, en nuestro concepto, en este occidente relativista, hemos dicho, bueno, no importa, cada uno tiene sus ideas, ¿no? Cada uno puede pensar como quiera. Ojo, porque hay ideales tan erróneos de los cuales es imposible esperar una convivencia con un mínimo de tolerancia y respeto, ¿no? O sea, creo que tenemos que preocuparnos por las ideas profundamente falsas, ¿no?, que cuando son transmitidas, inevitablemente de ellas se derivan pues pequeños monstruos, ¿no?, como esta persona. Creo que esto es una llamada de atención a nuestro relativismo, en el que venimos a decir, bueno, si es igual, que cada uno piense como quiera, ¿no? Un momento, es importante, no todas las religiones son iguales, no todas las filosofías son iguales, no todos los pensamientos, ¿no? O sea, allí, por supuesto que existe una libertad de pensamiento, pero ojo, que hay ideas que en sí mismas son destructivas, ¿eh? O sea, son destructivas.
¿Y qué puede pasar? Yo me pongo en intentar razonar cómo puede transformarse la mente de un tío, ya no es un niño de 14, ¿eh? No, universitario, de éxito, más británico que Kuwaití, que estudia con una beca, este más europeo que nosotros, y acaba siendo un auténtico monstruo de terror, indescifrable.
Yo supongo, ¿no?, esto es un poco lógicamente una suposición, que es un poco ciencia ficción, pero yo me atrevería a decir que incluso también en el caso de los terroristas que hemos conocido en casa, etcétera,
sí,
aquí hay una combinación de dos cosas, ¿no? Por una parte, de unas ideas erróneas, como he dicho antes, ¿no?, que lógicamente que están en el fondo y que acaban generando, ¿no?, unas ideas destructivas, pero también a esto se une pues un componente psicológico en el que uno comienza a tener una autoestima basada en que yo pues soy capaz de ser objeto de atención, soy objeto de comentario, fíjate hasta qué punto mi nombre, o sea, me siento distinto, me siento alguien, o sea, alguien por el hecho de enfrentarme al resto de la sociedad, ¿no? El tema de la autoestima y el tema de las crisis personales que esto puede generar, ese mundo de un poco psicoanalítico me parece que daría para mucho en el tema del terrorismo, ¿eh? Creo que hay, en el fondo, hay mucho terrorista que, aparte de ideas confusas como punto de partida, en el fondo puede tener mucho de narcisismo. O sea, yo creo que esto es una combinación entre ideas erróneas y narcisismo, ¿eh?
¿Y si tú crees, José Ignacio, que somos conscientes en esta parte del mundo? Cuando digo esta parte, me refiero no solo lo que para ellos es Al-Ándalus, que esa es otra, sino en este occidente, de que tenemos ahí en la esquina, si no ya dentro de casa, una guerra contra esta gente.
Pues yo creo que no terminamos de ser conscientes. Y voy a decir una cosa, por ejemplo, esta desavenencia, ¿no?, que están ahí mostrando Estados Unidos y Rusia de no ponerse de acuerdo en cómo luchar contra el Estado Islámico y estar entre ellos peleando, quítate tú, que tú has atacado, que tú no... A ver, es patética, ¿eh? En el fondo están mostrando, pues como si esto, como si continuase la Guerra Fría, ¿no?
Es que parece que no va con ellos.
Sí, es que esto es una especie de piques de protagonismos, ¿eh? De que Estados Unidos quiere controlar el lugar, Rusia quiere controlar el lugar y no son capaces de ponerse a hacer una estrategia común, que obviamente si esa estrategia común se hubiese afrontado, eso hubiese desaparecido del mapa hace tiempo, ¿no?
Fíjate, yo, estando de acuerdo en eso que has comentado, pero no es por contradecirte, pero yo creo que también tenemos culpa nosotros, ¿eh? O sea, los estados y la política, por supuesto, sin paliativos, pero la conciencia cada uno del peligro y de lo que esto supone, esa es individual, y aquí andamos con nuestras cositas y nuestros politiqueos cuando tenemos el mundo como lo tenemos aquí en el Mediterráneo, ¿eh?
Sí. De acuerdo. O sea, es obvio que también esta crisis tiene por nuestra parte la indiferencia, ¿eh? La indiferencia, que es un mal de Occidente, es un mal de Occidente, y el islamismo y el fundamentalismo se han crecido al ver un Occidente en crisis. Porque claro, cuando unos ven un Occidente en crisis, ven un imperio romano que está cayéndose a cachos, y estos son como los bárbaros que dicen, esto va a ser nuestro en 3 días. Porque ven un Occidente decadente, un Occidente sin natalidad, un Occidente que necesita mano de obra, un Occidente, claro, o sea, es decir, el fundamentalismo se hace fuerte en nuestra crisis espiritual.
Sin duda.
Sin duda.
Cambiamos de tercio absolutamente, pero aquí en Madrid hay un pollo montado con el tema de la contaminación y de las medidas. ¿Cuánto de importante es en la ética con mayúsculas, el asunto del medio ambiente?
Bueno, pues fíjate, la encíclica Laudato Si, tan recientita, ¿no?, de nuestro Papa Francisco, pues creo que es una encíclica que combina una visión global de la vida en la cual se subraya que todos los valores éticos están unidos. O sea, todo afecta a todo. No podemos hacer departamentos estancos en nuestra vida dejando algunos aspectos de la vida fuera de la ética. No, todo tiene una dimensión ética, ¿no? Hasta lo más sencillo, hasta cómo administro mis basuras. O sea, todo tiene una dimensión ética. Y yo creo que esa ha sido su gran aportación. Y es que es curioso que el Papa Francisco ha sabido formular grandes principios y luego desciende a consejos súper prácticos. Hasta habla de apagar la luz, de apagar la luz, ¿no?, o de bajar la calefacción, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, pues mira, un detalle que comentaba hace poco con unos sacerdotes. Mira, tenemos ahora mismo un problema muy serio en muchas parroquias de los pueblos, esas parroquias grandes, que no tienen calefacción y es imposible ponerles la calefacción, unas parroquias inmensas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a las personas mayores les cuesta ir a esas parroquias, claro, que están heladas. Antes, sus mayores ya iban a esas parroquias. ¿Pero sabes por qué antes no había problema?
¿Por qué?
Porque en sus casas vivían a 18, 19 grados, ir a la parroquia, pues no pasa nada. Pero ahora que estás en casa a 24 grados,
amigo,
vas a la parroquia. Es decir, nos hemos acostumbrado a unas calefacciones altísimas, que no son necesarias, casi son insanas. Y es un ejemplo concretito, ¿eh?
Que, sí, pero al final lo que estás haciendo es gastar energía.
Claro.
Y esa energía hay que producirla.
¿Tú sabes en un Madrid en invierno qué parte de la contaminación suponen las calefacciones? Una parte altísima.
Seguro.
¿Eh? Y por ejemplo, entramos ahora mismo a muchos edificios y es que te tienes que estar en camisa y estás sudando casi, ¿no?
Ahí la culpa, volvemos a lo de antes, más allá de lo político, que también
es
la
nuestra,
tenemos todos.
Es nuestra. Sí. O sea, en el tema de la contaminación hay unos hábitos de vida que hemos adquirido que son tremendos. O sea, sobra calor en las casas. Sobra calor.
Quiero que oigas esto, hablando del Papa, y un chispazo del último tema.
Una familia que no come unida y no dialoga y está mirando la televisión o cada uno con su telefonino, yo diría es una familia automática.
Lo del telefonino. Nos estamos convirtiendo en esclavos del móvil, yo el primero, ¿eh?
Sí, sin duda alguna. Hay una utilización, pues que es difícil, o sea, nos está costando el equilibrio. O sea, no se puede saber usar sin saber también renunciar. La austeridad es clave y yo creo que una de las claves hoy en día en las pautas para la utilización de la tecnología es en tener, ¿no?, estrategias y yo diría que ciertos puntos un poco de comprobación de la capacidad de renunciar a, pues por ejemplo, ¿no?, pues hay mucho de compulsividad, mucho de ansiedad, ¿eh? en la forma de utilizar los medios de tecnológicos, ¿no? Yo lo vemos e incluso me consta que hoy en día, ¿no? Pues en ciertas familias hay que pactar antes de sentarse en una comida familiar. Vamos a hacer un pacto. A ver, hasta el postre no se consulta los WhatsApp y cosas por el estilo, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, pero hay que luchar por ello, ¿eh? Yo creo que es la familia tiene que luchar por su intimidad, porque no nos robe la intimidad. Y esa es una batalla, pues a cara a perro, ¿eh? A cara a perro porque te la roban, ¿eh?
Pues vaya tarde. Hoy hago autocrítica con todo. Con todo lo que hemos hablado, me podía meter yo en el capítulo. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, como todos los viernes. Gracias, amigo.
Venga, un placer.
Adiós.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 70% de ahorro, niños gratis, y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva ya tu plaza para 2016 desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Y recuerda que si el precio baja, te lo igualamos. Además, si reservas ahora tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Solo en Viajes El Corte Inglés.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes, muchas chicas están subiendo fotos de sus labios aumentados tras habérselos succionados. Hay que estar muy mal de la chaveta, Necane.
Y tanto. Los productos succionadores se venden a través de Internet. Supuestamente aumentan el tamaño de los labios de las chicas. Es una moda que estaba implantada en Estados Unidos, pero estos productos ya han llegado a España. Lo hacen porque muchas de ellas se quieren parecer a las hermanas Kardashian. Bueno, la realidad es muy distinta. En muchas ocasiones se llega a deformar la boca, así que muchísimo cuidado con esto.
Con un vaso de tubo te sale igual.
John, no des ideas. Estamos criticándolo.
Es verdad, John, estamos en contra.
Ah, vale, vale.
Estamos en contra de esto, de no, que si las locas nos hagan esto.
Eso es tonto.
En general, ¿eh?
Es tonto o tonta.
Seguimos leyendo más mensajes.
Y con una probeta también.
Y Xavier dice, buenísimo el programa, me reí como nunca, gracias por hacer una tarde relajada.
Pues tienes que haber estado en la reunión de la mañana. Sí. Madre mía, qué despiporre.
Podríamos dar entradas.
¿Eh? Y Monse dice, Espósito, no dejas de sorprenderme, eres de 4K, Cheli Macarra.
¿Macarra?
No, que ahora viene lo bueno. Que ahora viene lo bueno.
Ah, bueno.
Y sin embargo, ¿qué sensibilidad tan grande tienes pegada a la realidad?
Ah, bueno,
cuando te
mal.
Oigo entrevistas a algunas personas, parece que tienes que ser un buen jefe y también un buen amigo. Gracias por tu compañía del trabajo a casa.
Lo del amigo no lo sé.
O sea,
lo del buen jefe, por favor, responded.
Un bacarra con corazón.
Una
bomba explosiva. Eso es un... Soy una bomba explosiva.
Sí, sí.
No, no, pero tú responde a lo del jefe, listo.
No, no, sí, encantador.
Esto es Kill Me Not.
No, hombre, este es quien le acompaña la canción, que es James Corden.
Dice, Kill Me Not lanza su primer disco navideño.
Pero como estabas hablando cuando estaba cantando Kill Me,
pues... Esto que suena, que tiene que ver con un disco navideño?
Pues no sé. No,
esto es Only You.
No lo sé. Claro,
el
sí.
El disco navideño
era
es...
Era de Azul, pero esto es una versión.
Pero mira cómo beben los peces en el río.
Claro.
Pero es que Kylie es más moderna, va un pasito más allí.
Ah,
¿vale?
A ver.
Bueno, pues eso, que hoy Kylie Minogue saca disco, que saca disco navideño, porque cada vez queda menos para la Navidad, ¿eh? Hay que ir pensando en la lista de los Reyes. Hace unos días era la encargada de encender las luces de Navidad en Londres y hoy nos presenta este trabajo.
¿Cuándo vas a poner el primer villancico?
La cosa más moña, ¿eh?
¿Cuándo vas a poner el primer villancico?
Yo qué sé.
No, por saber la fecha.
En febrero.
Vale.
¿Cuándo se haya acabado?
No, por saber.
En febrero. La verdad es que vaya tarde, me dice Rubén Corral. Uno que está a favor de los navios succionadores aquellos que se lo hagan con el vaso. La otra que no sabe lo que es un villancico. Esto es un disparate.
Fatal.
El otro macarra que es un nenaza. Joder, macho. Tira, John.
Bueno, pues tiro. Para ser viernes, Ángel Espósito, día de buen rollete, hemos comenzado acongojando al personal y no sé si he elegido el verbo exacto. Para una vez que no hablamos de Artur Mas y la CUP, arrancamos dando miedo. Se espera una lluvia de objetos caídos del cielo hoy y no se sabe nada de ellos.
Bueno, pues este grupo de científicos dice que no lo han visto. Es más, han llamado a la NASA, como diría Gigla, está la NASA, que se ponga. ¿Han visto ustedes algo? En la NASA les han dicho que ellos tampoco han visto nada.
En este momento estamos comenzando la nueva etapa de quién sabe dónde.
Ese es el programa que tenemos que emprender de nuevo. ¿Quién sabe dónde están esos objetos?
Tenemos que hacer tú y yo un quién sabe dónde.
Un quién sabe dónde. ¿O para qué te has ido?
¿Quién sabe para dónde?
¿Para qué te has ido?
¿Quién coño te manda?
Bueno, eso. Luego
John
está...
Uriarte.
Eso.
Y Ángel Espósito, el macarra con sentimiento, presenta.
Eso es. Y yo el
¿quién
pijo?
Coño te manda?
Yo el pijo, ¿eh? Yo me pido el pijo. Bueno, luego está lo de cómo es el fin de semana, cuidado con el alcohol y el volante, y luego vas y dices... Acto seguido, una noticia de un poli en Estados Unidos que fue a recoger un premio por denunciar a borrachos al volante, subió al atril y tenía una cogorza del 15.
Un policía de Florida acude borracho a la entrega de un premio contra el alcoholismo, tal cual, Paloma Serrano.
Al sí que le han visto borracho. El tipo se fue animando.
Señores, cuando ustedes quieran.
Le vieron en calzoncillos porque quería ponerse el traje de gala como Superman en el vestíbulo del hotel.
¿Cuál fue su primera reacción cuando se enteró de que le habían otorgado el premio? No se lo puedo decir, estaba borracho en aquel momento.
Bueno, vamos a ver, lo de ponerse el calzoncillo encima del pantalón para parecer Superman, ese es un punto...
Eso es muy de Paloma Serrano.
Eso es muy profundo. Sí.
A Paloma le gusta, eso. No, no, pero a ella le gusta.
Qué susto me has dado.
A ella le
bueno,
gusta.
Pero ya sabéis, amigos oyentes, que la vida es una montaña rusa emocional, y más en este programa. Mañana se celebra el día en que recordamos a las personas que sufren diabetes, y también tendrá lugar un homenaje a los profesores universitarios de Euskadi que fueron objetivo de ETA. Hemos tenido a Maite Pagazartundúa, hemos tenido a Sabater y testimonios de quienes resistieron ante la amenaza terrorista, como por ejemplo Susperregui.
Yo estaba seguro de que lo que hacía era lo que debía hacer en ese momento y ante eso no me arrugué. Sabía que podía tener sus consecuencias, corrí ese riesgo, pero yo tengo la conciencia muy tranquila.
Voces que han sonado en la tarde de COPE.
Ha sido una parte del programa estupenda.
Y que ha sido una parte muy importante además. Ya en Asuntos Mundanos, Ángel Espósito nos ha descubierto su faceta de crítico gastronómico.
Un centro de investigación extremeño ha patentado una barrita de chocolate con jamón ibérico. Jamón y chocolate.
¿Tú te animas?
No. El otro día en Sevilla me tomé una tapa de leche condensada con unas anchoas estupendas. Y dije yo, uy, qué cosa más rara. No estaba mal.
Y si tiene botitas marrones, mejor que mejor. Rico, rico. Vamos a ver, Ángel Espósito. O sea, jamón con chocolate no,
es que,
pero leche condensada con anchoas.
Sí, me sorprendió.
Por favor.
Vamos a ver, ¿qué tal chorizo con nocilla?
Bueno, pues ya os llevaré a algún sitio. Ya os llevaré a ese sitio de Sevilla.
Boquerones con maicena.
Ya lo veréis, ya os llevaré.
Bueno, en fin, al menos sigues vivo. Lo digo porque hemos vuelto a tener un nuevo capítulo de La Fiambrera de Nekane.
Ha muerto Phil Taylor, quien fuera batería de Motorhead, la sección favorita de las necronoticias musicales de Nekane Fernández.
Vamos a ver, se ha muerto.
15 años en el grupo, la última vez que tocó con ellos fue en el 2014.
¡Alegría!
¡Ale! ¡La Fiambrera de Nekane!
Mira, mira, escucha,
Es feliz, tiquitín.
¿Qué sería? Habría lo mejor.
No. Y hay poco tiempo y tengo que contar lo importante. Dado que muchas capitales están sufriendo una contaminación que roza lo insoportable y en Madrid no sabe si sacar el coche o ponerle un tapón al tubo de escape, digamos todos, gritando como Pedro Marín.
Te vas superando, Mac. Te vas superando.
He de decir que la madre Pedro Marín me han dicho que es oyente de la cadena COPE y de este programa.
Estoy encantado.
Así que le mando un saludo.
Por cierto, quien piense, te puedes callar, quería hablar de ti. Quien piense que este fin de semana puede estar tranquilo sin ir a John Uriarte, se equivoca de cabo.
Es verdad.
A rabo. Porque mañana sábado.
Sí.
A las 10. Pues más vale que te acuerdes que tienes que venir a currar.
Es verdad que tengo que
a las 10 de la noche.
Sí.
John Uriarte demostrará a la audiencia de COPE que es más que un cuerpo bonito.
Sí. Por si hay alguien que lo dude.
¿Es así?
Pues yo estoy bueno.
¿Y qué vas a hacer?
Pues mañana voy a dar un repaso de.
¿Has dicho que está bueno?
Estoy muy bueno. Oh. Un repaso de 50 minutos más un poquito de regalo, de música si me cabe. En el que vamos a hacer un repaso de la actualidad de la semana, pero para que quedes bien por la noche, no hagas el ridículo y encima te lo pases bien.
¿Y tú solo haces todo eso?
No, con Nekane, con Elena Grandal, con Rubén Corral. Y tengo un invitado. Ah, bueno, y con Pedro.
¿Y yo?
Y luego tengo un invitado.
¿Y yo?
No, tú solo es un ratito solo.
¿Ah, sí? Sí.
¡Sorpresa!
¡Sorpresa!
Bueno, gracias. Metemos lo mejor. Enseguida, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. La radio sigue aquí, en COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.